Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hablar sobre varios acontecimientos los cuales ocurrieron en el siglo XX. El siglo XX fue un siglo de violencia excesiva. Ello se manifestó sobre todo en los años 1914 y 1939, los cuales fueron los comienzos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, respectivamente. En este siglo también hubo momentos de notable renuncia a la violencia, por ejemplo, la Revolución Pacífica de 1989. Contra todas las expectativas relacionadas con el derrocamiento de un régimen político, se desarrolló mayormente en forma pacífica. Ambas guerras mundiales y el colapso del Imperio Soviético fueron sucesos importantes, no solo para Alemania, sino para toda Europa. Los alemanes desempeñaron, sin embargo, un papel decisivo en los tres acontecimientos. Por eso es adecuado que las tres fechas sean sobre todo años conmemorativos alemanes. Particularmente es válido para 1989, año en que, si bien los impulsos iniciales para la desintegración del Pacto de Varsovia provinieron de Polonia y Hungría, las transformaciones en la RDA como estado frontera hicieron colapsar el pacto. Bueno, sigamos con 1914, la Gran Guerra. Alemania desempeñó un papel decisivo también en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial en 1914, no porque el gobierno alemán quisiera imperiosamente la guerra, como han confirmado algunos investigadores, sino porque algunas de sus decisiones coayudaron a que sea la guerra se transformara en un conflicto bélico que abarcó toda Europa. Bueno, los alemanes tienen una particular responsabilidad en la transformación del conflicto regional en una gran guerra. Debido a la ubicación geopolítica del país en el medio del continente, Alemania era la potencia con su política. Podía unir o mantener alejados entre sí los diversos conflictos en Europa, tanto agudos como alemanes. Más que las decisiones políticas, fueron los planes militares del Imperio Alemán, los cuales que en el verano de 1914 llevaron a que un conflicto regional en los Balcanes se expandiera a todo el continente. No porque hay que hablar de la culpa de Alemania en relación con el estado de esa guerra, como se lee en el anexo del artículo 231 del Tratado de Versalles, pero sin duda recae sobre Alemania una gran responsabilidad en cuanto a las posibilidades de la limitación especial de la contienda. La Primera Guerra Mundial surgió de por lo menos tres conflictos, en parte superpuestos e interrelacionados entre sí. Eso llevó a que la guerra no quedara limitada especialmente, ni pudiera ser finalizada con negociaciones políticas. Debido a su larga duración, horadó profundamente el orden político y las estructuras sociales de Europa, destruyéndolas finalmente de adentro para afuera. Por eso es casi imposible una memoria común europea. En su lugar han surgido han surgido simplificadamente tres grupos de memoriosos: el grupo de quienes festejan la guerra como una victoria, el otro, el grupo del que recuerda con melancolía y tristeza los millones de muertos en todos los frentes, y finalmente el grupo de aquellos para quienes la guerra fue un paso decisivo hacia el renacimiento de los estados nacionales, para el que consecuentemente tiene más importancia el fin del comienzo de la guerra. También esas diferencias es el recuerdo de las catástrofes primigenia del siglo XX. Conforman el polifatecismo europeo y no pueden ser transformadas de un plumazo en una memoria común europea. Desde el punto de vista analítico, en el foco de la Primera Guerra Mundial estuvo en primer lugar la lucha por la hegemonía en Europa Occidental y Central. Este conflicto enfrentó a Alemania y Francia. Luego de la proclamación del Imperio Alemán en 1871, este asumió una composición fortalecida por su dinámico desarrollo económico desde finales del siglo XXI. Francia, por el contrario, oscilaba entre la expansión de su reino colonial y las reminiscencias de su antiguo papel dominante en Europa. Este conflicto estaba en el verano de 1914, más bien latente. Por él no tenía que estallar la guerra. Un segundo conflicto inmanente a esa guerra giró en torno a la cuestión del futuro orden mundial, que se hallaba en la agenda política desde el comienzo del ocaso del Imperio Británico. Gran Bretaña se había transformado en el siglo XVII en una policía mundial. Esa opción estaba basada en su dominio de los mares y su papel de fiel de la balanza en el equilibrio europeo de las fuerzas. Gran Bretaña había defendido esa opción en dos guerras contra Francia y la había consolidado durante la Revolución Industrial. Había surgido, sin embargo, competidores: Estados Unidos, Japón y, claro, no por último, Alemania. Y era previsible que le iba a ser imposible conservar esta posición a largo plazo. Los alemanes se transformaron en el principal competidor debido a su política de ampliación de su flota de guerra, si bien por su potencial. En realidad, el principal desafiante era Estados Unidos. Antes de 1914, no estaba realmente claro dónde discurrían los frentes ni cuáles serían los aliados en el conflicto en relación con el nuevo orden mundial. A todos les queda claro, sin embargo, que de las cinco grandes potencias que dominaban en Europa, por lo menos dos dejarían de desempeñar papel alguno a nivel global. El primer candidato para ello era el Imperio Austro-Húngaro. Pero, ¿cuál era el segundo? ¿Alemania? ¿Francia? ¿Quizás Rusia? También este conflicto se llamaba en el verano de 1914, más en estado latente que agudo. Políticamente, aguda era, por el contrario, la tercera cuestión. Los posibles respuestas no eran idénticas. Las alianzas enfrentadas, la cuestión era futuro político de los grandes imperios multinacionales, multilingüísticos y multirreligiosos de Europa Central y Oriental y del Próximo Oriente. La existencia de los imperios austrohúngaro, ruso y autónomo era puesta en tela de juicio por la idea de la nación, que avanzaba de oeste a este. Por esta razón, en esa guerra la cuestión era la continuidad de los imperios y de ninguna manera el corrimiento de un par de fronteras. Fue la combinación de estos tres conflictos lo que transformó la Primera Guerra Mundial en la catástrofe primigenia del siglo XX. Ahora seguimos con otro punto. En 1939, la desaparición del centro. La historia europea del siglo XX puede ser descrita como un desarrollo de largo plazo. Estos tres conflictos, por un lado, se trató de revisar los resultados de la Primera Guerra Mundial. Por otro, de conformarse en esos resultados y crear de ellos un orden político, o más o menos estable. En este sentido, los comienzos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pueden interpretarse como un intento de revisión de los resultados de la Primera Guerra Mundial, fijados en el Tratado de Versalles. Esa comenzó, sin embargo, en 1939, sino ya en 1938, con la anexión de la Austria por parte del Reich alemán y poco después de la región de los Sudetes. La Unión Soviética se benefició geopolíticamente a través del pacto Hitler de esa política revisionalista para Alemania, principal iniciadora de la Segunda Guerra Mundial. Esa terminó en un desastre político y moral para la Unión Soviética. Por el contrario, fue, si bien un enorme número de víctimas, políticamente exitosa. La URSS logró no solo correr hacia el este las fronteras estables fijadas en el Pacto Hitler, sino que logró ampliar también su esfera de influencia, incluso hasta el Elba y la región de Böhmenwald. En Europa fue dividida así en dos partes, una este y una oeste. Dejó de existir un centro europeo como núcleo del poder. A primera vista, la eliminación del centro europeo del mapa político fue el resultado de la derrota militar del Reich alemán en la Segunda Guerra Mundial. Observando más detenidamente, fue sin embargo también la consecuencia de la contienda moral de Alemania por sus crímenes de guerra y genocidio. Ambos estados sucesores, la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemania, enviaron durante largo tiempo confrontarse con esos crímenes. El año 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. Está asociado por los alemanes hasta hoy con los dolorosos recuerdos. El análisis crítico del Holocausto se lleva a cabo, sin embargo, intensamente desde los años 1960. Durante algún tiempo, la división de Alemania y su inclusión en los sistemas de alianzas enfrentados fue vista como la peña justa por los crímenes cometidos por los alemanes. Esto desempeñó nuevamente un papel en los debates internos en 1990 sobre la reunificación de Alemania. Bueno, ahora seguimos con otro punto. En 1989, Unidad, la senda no violenta. En el año 1989 puede ser visto, por tanto, también como otra revisión de los resultados de una guerra, esta vez de la Segunda Guerra Mundial. En la senda hacia una revisión desempeñó un importante papel el descalabro político y moral de la Unión Soviética, con el empleo de tanques contra la población en su propia esfera de la influencia. La URSS perdió la legitimación política. En un principio pudo reclamar para sí como vencedora del régimen nazi, en combinación con el notorio fracaso en el desarrollo de una economía próspera, el desastre político-moral de la URSS contribuyó notoriamente al colapso del orden creado por ella, quedando así libre el camino para la reunificación política de Alemania. Que ésta tuviera lugar sin violencia, es decir, no como un acto bélico, sino como un acto legal, fue la condición para la aceptación política de Alemania unida por parte de sus vecinos europeos. La memoria histórica y política de 1989 es el más feliz recuerdo de los alemanes en 2014. Si en el año 1914 presenta la catástrofe primigenia de Europa, ¿qué significado tiene la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias para el actual posicionamiento político de los europeos? Marcando durante muchas décadas por los horrores de la Segunda Guerra Mundial y los crímenes alemanes, para poder responder a esa pregunta es necesario volver a los tres escenarios de los conflictos de la Primera Guerra Mundial, esbozados al orden mundial y el papel político de las potencias europeas en él, así como el hundimiento de los tres grandes imperios de Europa Central y Oriental y el Oriente Próximo. Estos conflictos desempeñaron también de diversas formas un papel entre 1939 y 1989. Bueno, comencemos con la pugna por la hegemonía en Europa Occidental y Central. Liberada entre Alemania y Francia, fue una lucha por el orden político y la distribución de poder y riquezas en este espacio. La transformación de la constelación de poder tuvo lugar en una fundación de Imperio Alemán en enero de 1971. Fue el resultado de una guerra en la que una unión de estados alemanes se impuso a Francia. Los sucesos de 1989 fueron también una revisión de los de 1871, en tanto, esta vez reunificaron de Alemania, que se llevó a cabo específicamente y con el consentimiento de sus vecinos europeos. Si se comparan ambos años en su carácter simbólicos políticos, 1989 representa una nueva autodefinición política de Alemania, en la que no el poder militar, sino el poder político conforma la base de su papel en Europa. El proceso de la reunificación de Alemania, bastante exitoso desde el punto de vista económico y el cuyo transcurso no se produjo una pauterización de los nuevos estados alemanes, como algunos temieron, es una prueba de la capacidad económica de la República Federal de Alemania. En este caso, en este proceso, realizó un aporte decisivo al posicionamiento de Alemania en Europa y el reconocimiento de su papel en el continente. Por lo demás, la lucha hegemónica en Europa Occidental y Europa y Oriental finalizó con el entendimiento germánico-francés y el eje Berlín-París. Una complementación en este eje político como centro de la Unión Europea a través del Triángulo de Weimar, es decir, su ampliación con Polonia, es indignable pero un futuro no muy cercano. Es necesario tener en cuenta que una estrecha cooperación entre Estados Unidos no es un logro que se tiene definitivamente, si el que puede descansar debe ser por el contrario, cultivada y renovada una y otra vez. En el recuerdo de esa exigencia, la Primera Guerra Mundial desempeña un importante papel. Ese recuerdo, sin embargo, no puede oficiarse y transformarse en un ritual, porque de lo contrario no cumple su función. Esto debe basarse en, por el contrario, en un análisis crítico en los años 1914 y, claro, 1989, como símbolos políticos a la luz de los correspondientes presentes. Tampoco la pugna por la participación de los estados europeos en el dominio del mundo, la segunda área de conflictos de la Primera Guerra Mundial, ha perdido explosividad. El momento histórico clave fue 1945, cuando vastas partes de Europa estaban destruidas y el mundo se dividió en dos grandes bloques. Como consecuencia de las guerras de liberación de los años 1950, colapsaron los reinos coloniales. Cuando las potencias coloniales no fueron lo suficiente inteligentes para abandonar a su tiempo sus decisiones ya frágiles, en Europa se concentró en sí misma. Los tiempos en los que hacia política mundial era un gran estilo potencial al pasado. Cuando Europa participaba en la política mundial, lo hacía como apéndice de la potencia líder en la respectiva alianza. Esta fue una condición esencial para que las fuerzas centrífugas en Europa se debilitaran y se pusieran la idea en el futuro de Europa podría desempeñar un papel solo unida. Esa convicción no tiene, sin embargo, las transformaciones que se esbozan en Europa del siglo XXI pueden llevar a un fortalecimiento de esas fuerzas centrífugas. Más en tanto, el foco de la atención de Estados Unidos pasa del área del Atlántico a la del Pacífico, lo que pone a los europeos ante el desafío para tener arreglárselas solos con sus problemas. Bueno, pues el día de hoy hemos concluido con este podcast. Espero que les haya como quedado información entre sus cabecitas. Estos acontecimientos sobre la Segunda Guerra Mundial y todas esas cosas es muy extenso. Pero por hoy los voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y pues creo que nos vemos en la próxima. Bye.